3 de la tarde, 35 minutos. No, Martín Caparrós, café no hay porque estamos en déficit cero. Y esto es del Estado.
¿Y qué más ceros tenés?
Todo tenemos, todo lo que imagines es cero. Ajá. ¿Cómo estás, Martín Caparrós? Qué alegría que estés con nosotros.
Gracias, casi igualmente.
Sí, tampoco para tanto.
No, a mí me da alegría que ustedes estén conmigo, pero no estar con ustedes.
Sí, es cierto. Bueno, pero es un sentimiento compartido, Martín, no te preocupes.
Bueno, no.
¿Qué estás de paseo acá? ¿Qué estás haciendo?
¿Qué voy a estar de paseo?
Ay, bueno, primer trabajador argentino, pará.
Espera, yo trabajo sin parar, sobre todo cuando duermo. No, no. Estoy haciendo una serie para la revista del diario El País de Madrid, que es sobre las grandes capitales latinoamericanas.
Ah, que ya hemos leído la de Venezuela y la de Colombia.
Exactamente, y que dentro de 10 días, con un poco de suerte, saldrá la de México. Sale una por mes, pero las voy haciendo. Hice ya la de México, que como te decía, sale la semana que viene, y la de Cuba, que saldrá el mes que viene. Y estoy aquí tratando de incluir a Buenos Aires entre las grandes capitales de Latinoamérica. Claro, vamos a ver si me sale, es una especie de truco que estoy desarrollando.
¿Cuánto más difícil? Que evidentemente es más difícil, pero ¿cómo haces para escribir?
Unas 6.328 veces más difícil que la segunda más difícil, que era México, por el momento.
Claro.
Es muy complicado escribir sobre tu ciudad, quiero decir, por un lado... Creo que tengo tantas cosas que decir, por otro lado estoy seguro de que todas ellas están equivocadas, por otro lado no sé cuál debería resaltar y cuál no, en fin, estoy realmente en una zozobra, me doy bastante pena, sobre todo a las 3 y pico de la tarde.
¿Porque es peor de lo que imaginabas?
Yo soy siempre mucho peor de lo que imaginaba, sí.
Mira que la gente imagina cosas horribles de vos.
Pero yo mismo no me llegan ni a los tobillos las cosas que imagino de mí.
No, digo, pero no. Cuando ibas a hacer este trabajo y sabías que en algún momento iba a incluir Buenos Aires, digo...
No, la verdad es que yo pensé que Buenos Aires la iba a ser última, o sea que la última ciudad que iba a ser sería Buenos Aires, a ver si, entre tanto, haciendo las otras aprendía, qué sé yo, me enteraba de cómo se hacen estas cosas. Pero resultó que... La semana que viene es el Congreso de la Lengua en Córdoba, que hacen la Real Academia, el Instituto Cervantes, y etcétera, etcétera. Y como me invitaron a eso, dije, bueno, ya que voy, aprovecho y hago antes la Crónica de Buenos Aires. O sea, no pensaba hacerla ahora, pensaba hacerla dentro de 3 o 4 meses, con la tonta esperanza de que para entonces ya habría aprendido a hacerlo. No sé por qué a esta altura uno puede crearse semejante cosa, pero bueno.
Ahora, más allá de que uno no tiene un método, o quizás lo tengas, no sé, para abordar, en este caso, Buenos Aires, quizás viniste con la premisa de que ciertas cosas no ibas a tocar, ciertos lugares comunes, ciertos abordajes como previsibles, o no.
Sí, sí, claro. Bueno, no debería decir estas cosas, pero, por ejemplo, ahora estoy tentado de empezar la crónica con una especie de... escena de milonga, una escena tanguera bastante clásica y demás.
Ah, estás evitando los lugares comunes.
Y terminar ese sector diciendo, esto no es Buenos Aires. Pero quizás no lo haga, probablemente no lo haga porque me están pasando cosas tremendas en el medio que también tengo ganas de contar.
¿Qué intriga?
Mira, una sola, por ejemplo, me secuestraron la ropa.
¿Cómo te secuestraron la ropa?
Eso es raro, ¿no? La autoridad competente me secuestró la ropa.
Mercado Libre, las camisas negras de Martín
Caparrós.
Todo
negro, ahí está, claro.
Lo peor, yo viajo con muy poca cosa, ¿no? Y entonces lavo cada semana, ¿sí? Mando todo a lavar y ya, así puedo seguir viajando con poca cosa. Resulta que el laverrap al cual llevé hace 2 días mi cosa, desde ayer está intervenido por la policía, clausurado, porque hubo un incidente. Dicen, en su interior.
Usan para lavar. Obviamente lo usan para lavar ese lugar, chicos.
Pero parece que no lavan muy bien, porque me dijo la oficial de policía que estaba allá en la puerta, me dijo, y no sabe la cantidad de sangre que hay ahí adentro.
Y
dije,
¡no! ¡Y mi camisa se termina! Igual mucha fe, llevar ropa negra, un laverrap, te puede volver de cualquier color, gris, blanca, pero
tinto en sangre ya es más complicado. Sí.
Pero ese comienzo de una película de Tarantino es muy bueno.
Por lo menos. Creo que la cantidad... De todas las cosas que una ciudad puede hacer para joderme... Esta realmente nunca se me había ocurrido.
Es Buenos Aires. Tendrás que salir de urgencia a comprarte ropa.
Qué difícil, ¿no? Una fashion emergency.
De shopping, está bien.
Claro.
Veremos.
Bueno, pero cuando planteaste las anteriores dos que ya hemos leído, ¿tenías un plan previo? ¿Cómo fue?
No, bueno, qué sé yo, tengo como una idea de tratar de...
No, llegaste a Caracas en un momento muy especial.
No, llegué a Caracas antes del momento especial. Se publicó la nota en un momento muy especial, pero yo había estado, qué sé yo, 3 o 4 semanas antes.
Bueno,
y de casualidad...
También era un momento especial.
Era un momento especial que viene durando unos 4 o 5 años, claro. Digamos, la situación de Caracas. Claro. Ahí manda por encima de cualquier intento que uno pueda tener de estructurar o tener una idea previa, porque, bueno, llegás ahí y realmente te encontrás con un mundo imposible, impensable, que si realmente no hay agua, no hay luz, no hay dinero, no hay comida, no hay la más mínima seguridad, la gente no sale a la calle después de las 7 de la tarde porque tiene miedo que la maten, es un lugar de guerra, sin guerra o con guerra, ¿no? Entonces ahí, qué sé yo, te dejas llevar por todo eso que pasa y tratas de reflejarlo. Pero en general, esta idea de contar ciudades, que es un disparate absoluto, que si no tiene sentido pretender que uno puede contar una ciudad, al final yo pensé que, yo al principio decía, bueno, tengo que reunir la mayor cantidad de elementos posibles para armar ese mosaico y no dejar nada del todo afuera. Y yo, por supuesto, no necesité llegar a la Ciudad de México con sus 25 millones de habitantes
para saber que iba a quedar cosas afuera.
Una estupidez. Claro. Entonces, un poco lo que creo es que uno tiene que encontrar lo que puede. Y todo el truco, si acaso, consiste en dar la impresión de que eso que estás contando es lo importante para entender la ciudad. Sabiendo que son cosas limitadas, que se te queda fuera el 98%, pero tratar de algún modo no explícito convencer al lector de que con esos elementos más o menos está entendiendo cómo es ese lugar.
Claro, a vos sí te sirve para entender ese lugar.
Bueno, para producir una versión posible de ese lugar, que es una entre tantas.
Igual fuiste a ver un tiempo determinado, pero contando también con que habías estado en viajes anteriores, muchas veces probablemente en todas las ciudades en las que estuviste para este trabajo.
Sí, y en algunas varias veces, pero vos sabés, Josefina, que la mirada que uno tiene sobre las cosas cuando tiene que contarlas es totalmente distinta a cuando no. A mí pasó incluso la crónica de México, yo creo que empieza, o casi empieza, diciendo he estado en esta ciudad 20 o 30 veces, aquí viven algunos de mis mejores amigos, aquí he pensado incluso en la posibilidad de radicarme. Ahora, al querer contarla, me doy cuenta de que no conozco la Ciudad de México. Digo, que había estado en 2 o 3 islitas, que son los lugares a los que uno va, porque justamente porque viven sus amigos, porque esto, porque el otro, y que además de esas islitas había un mar proceloso y embravecido donde viven otros 25 millones, otra vez 23, 24 millones de personas, ¿no? Entonces, en el caso de México, justamente el trabajo fue interesante, fue de decir, bueno, ¿cómo es la ciudad más allá de esos puntos tan limitados que yo conozco? Y me interesó particularmente porque me obligó a ir a una cantidad de lugares que a lo largo de estos, no sé, 30 o 40 años que llevo yendo a la Ciudad de México nunca había conocido, ¿no?
Además, en organismos dinámicos como son las ciudades, digo, cada vez que fuiste era una ciudad distinta, ¿no?
Totalmente, sí. Algunas de las cosas más representativas o que ahora nos parecen más representativas de México, como la ahora tan famosa Colonia Roma, hace 20 años prácticamente no existía como tal, era un lugar semiabandonado, que se reflotó en esto, las últimas 2 décadas, ¿no?
Sí, y ahora es un punto turístico, la gente va a sacarse foto de la Casa de Roma.
Sí, qué desastre, ¿eh? Yo fui y estuve a punto y vi gente que se sacaba fotos. Estuve y hablaban.
¿Por qué? ¿Qué desastre?
Pensaba lo mismo. ¿Sí?
No, qué desastre yo, porque, como siempre. No, porque entonces estuve a punto de tocar, porque decía, cómo joden esta gente, pobre familia que vivía ahí adentro. Que vive ahí adentro. Estuve a punto de tocarle el timbre para preguntarle si no les molestaba mucho. Y me parece que no.
¿Le molesta que le esté tocando el timbre en este momento?
Sí, por eso digo, qué desastre.
Pensando también en organismos dinámicos y llevándolo a otro terreno que no es el de las ciudades, sino al de la lengua, y pensando en el congreso al que vas a ir, y pensando también en un tema que es recurrente y en el que estás adentro, como todos en realidad, el de la lengua. Diste varias entrevistas, tenés una posición como bastante aparentemente clara respecto de lo dinámico del lenguaje, en un momento en el que además está como en situación de discusión permanente. Hace un tiempo lo último que leí era que todavía no lograbas como adueñarte o convivir tranquilamente con la E. Pero quizás ahora ya cambió. O sea, ¿en qué situación sentimental estás con el lenguaje inclusivo?
Con la E.
Con la E. Podría ponerme en Perec, ahora que lo decís, ¿no? De esta manera, que tiene una novela que se llama La Disparición, que como saben lo que hace es hacer desaparecer la letra E, que es la letra más frecuente del idioma francés. Pero no, no, estoy un poco anti Perec, lo podría llamar Parac, por ejemplo, en este momento, o Puruc. No sé, quiero decir, yo lo que escribí hace un año más o menos, o año y medio, no me acuerdo, fue que estoy totalmente de acuerdo con la evolución del idioma, que además no espera mi acuerdo, quiero decir.
Claro.
Le importa tres carajos que yo esté de acuerdo o no.
El idioma dice, voy a esperar a ver qué piensa Caparrós sí. y todos ustedes que lo rodean para sí, ver si evoluciona o
si
no.
Evoluciono. Sí, si no, me quedo acá sentadito, miren.
Esperando soy que un lenguaje, digan.
Soy una lengua tan buena.
Sí, la famosa lengüita muerta.
Exactamente,
¿no?
Que sobra.
Ya. Y que me parecía que... A mí me parecía muy bien la idea de... que no fuera obligatorio mantener el masculino como forma del plural inclusivo, del plural genérico, pero que a mí me sonaba mejor, por una cuestión de vejez auditiva, que por ejemplo se usara el femenino como inclusivo también. Quiero decir que yo estoy muy satisfecho con que digamos, bueno, estamos todas contentas acá en esta mesa, estamos todas contentas. ¿Por qué no? Quiero decir, no tiene ningún problema para mí.
¿Qué te suena como más lindo que todos contentes?
Que todos contentes me suena un poco, qué sé yo. Viste que finalmente sí. Escuchar es acostumbrarse.
Es costumbre. Escuchar
que es lo que uno sí. hace cuando aprende un sí. idioma, sino acostumbrarse a que ciertos sonidos significan ciertas cosas. Total. Eso es la tontería que llamamos aprender un idioma. Entonces, bueno, yo estoy acostumbrado al idioma que hablo y que siempre escuché, etcétera, y por eso me suena mejor, estamos todas contentas. Lo que pasa es que yo decía, y ahí reconocí después mi error, que esto servía para dar cuenta, digamos, para que no hubiera prioridades entre el masculino y el femenino. Y entonces un pariente mío jovencito me dijo, lo que pasa es que no es un tema de masculino o femenino, es un tema de dar espacio a todo lo demás, a todo lo que hay en el medio, a todo lo fluido, a todo lo no binario, etcétera, etcétera. Le dije, bueno, está bien, puede ser, qué sé yo. Visiblemente hay ciertas cosas que cambian más allá, además del lenguaje o más allá del lenguaje, y por lo tanto necesitan que el lenguaje dé cuenta de ella, ¿no?
Y vos, ¿estabas muy construido? ¿Hace falta mucho deconstruirte o ya venías desconstruidito de antes?
¿Con respecto a cuál de todos esos
problemas?
A
los temas de género.
Mira, a mí me echaron del feminismo en el año 77.
¿Por qué? ¿Por las tetas?
Por las tetas. No. No, sabes que es verdad, cuando yo empecé la facultad en París en el año 76, después de irme de acá, y estaba en un grupo feminista que se llamaba el MELAC, el Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et la Contracepción, si no me acuerdo mal, o sea, el Movimiento por la Libertad del Aborto y la Contracepción, que hacíamos, no hacíamos mucho, hacíamos, que yo, teníamos una mesa en la facultad donde yo estaba en París e informábamos sobre temas de anticoncepción y de aborto y de cosas por el estilo, y era un grupo de hombres y mujeres, bueno, y yo estuve ahí unos meses, hasta que las chicas ahí decidieron echarnos, a todos los hombres. Ya entonces, en año 70, principio del 77.
Unas visionarias.
Echarlos con el argumento de que no se podía...
De que querían ser todas mujeres, querían ser solo mujeres en ese grupo. Y entonces armamos un grupito, los chicos echados, armamos un grupito durante, qué sé yo, 4 o 5 fines de semana, en que nos reunimos a discutir cómo ser hombres en una sociedad donde las mujeres ocuparan el lugar que debían.
O sea, hablaban de minas.
Y después nos aburrimos y qué sé yo, y pasamos a otra cosa. Pero te quiero decir que mi relación con ese tema es ya tan vieja que da vergüenza decir cuánto. Así que no creo que tenga que deconstruirme especialmente. Supongo que tendré, como todo el mundo, cosas que no están muy bien. Pero yo cocino y lavo los platos desde hace mucho tiempo y todos los días. Así que
sos casi una mujer.
Bueno, yo siempre digo, lo he repetido ya más de la cuenta, que yo no cocino, porque a mí me gusta mucho cocinar, pero siempre digo que yo no cocino como un hombre, sino como una mujer. Por aquello de que los hombres cocinan en las situaciones especiales, hacen el asado, hacen la paella, hacen la cosa esa de fiesta, tururú. Y yo en mi casa cocino todos los días, como cocinaban antaño las mujeres. Esa frase dicha ahora puede acarrearme problemas, pero todo puede acarrearme problemas dicho ahora.
Es cierto también, estamos en un momento en donde casi todo que lo que uno diga puede acarrearme. traer un problema.
Hay, ¿no?, mucho acarreo, ¿viste?
Hay mucho acarreo. Sí, hay, sí, mucho acarreo de susceptibilidad de acá para allá todo el tiempo. Ajá. ¿Cómo te llevas con eso?
¿Con el acarreo?
Con el acarreo de susceptibilidades.
Es como todo el mundo con una mochila atrás, ¿no? Tienes que abrirle la mochila antes de hablar a ver si no le estás metiendo como la mano en su mochila personal.
Sí, yo no, qué sé yo, trato de no hacerlo. Me parece que no, no vale la pena, qué sé yo, no me importa lo que el interlocutor piense sobre lo que digo, me importa mucho lo que yo pienso sobre lo que digo y trato de ser lo más coherente posible con eso. Pero si después hay alguien a quien eso molesta o incomoda, me reiré.
En términos de susceptibilidad, ¿qué es lo que percibís? No sé si se puede armar como un comparativo, pero vienes haciendo como este trabajo en distintas ciudades de América Latina, y uno quizás de una manera un poco egocéntrica tiende a pensar que somos los más susceptibles de América. Que siempre estamos como de una manera muy fiscalizadora del lenguaje, de lo que se piense, no sé si es algo nuevo o no, y tampoco sé si es un rasgo nuestro o no.
¿Susceptibles a qué tipo de cosas decís?
Estar siempre pensando en por qué me lo decís.
La paranoia.
Sí, paranoicos. Argentina. Sí.
Es probable que esto lo practiquemos más que otros, ¿no? También es cierto que como contrapartida, contrapeso, contra lo que sea de esto mismo, hay que decir que los argentinos somos los menos hipócritas de América Latina, ¿no? Uh-huh. En el sentido de los menos eufemísticos, digamos, los que menos edulcoramos lo que decimos, los que lo decimos más brutalmente.
¿Sí?
Yo creo que hay una línea ascendente de hipocresía en América, que empieza en Argentina, donde es muy bajita, y termina en México, donde es extraordinaria, donde todo es maravilloso, donde siempre te dicen que sí, aunque sea que no, y así sucesivamente. Entonces, es probable que haya más susceptibilidad, pero también puede tener que ver con el hecho de que acá las cosas se dicen muy de frente. Y en general, como digo, en otros países de América Latina, siempre se retuercen para que no parezca que estás diciendo nada que pudiera ofender o molestar a tu interlocutor, ¿no?
¿Por qué te parece que será esto? ¿Por qué seremos como más directos?
La primera tentación, pero todas esas explicaciones son sanata, mi primera tentación es pensar que, bueno, que fue el lugar donde menos funcionó la cortesanía española. Acá no había una corte española importante, en Colombia, en México, en Perú,
Estás igualando corte e hipocresía, Martín.
Bueno, lo cortesano siempre se supuso, no quiero hablar de, no quiero cortarme para hablar de esto, pero siempre se supuso que era así, y Argentina no solo estaba fuera del sistema cortesano del Imperio Español, sino que además después cambió su cultura infinitamente más que la mayoría de los otros países latinoamericanos. Quiero decir, el hecho de que la gran mayoría de la población de lo que ahora somos la Argentina haya llegado entre 1880 y 1920, desde vaya a saber dónde, o por lo menos de lo que ahora somos Buenos Aires, hace que las formas culturales hayan cambiado mucho más que lo que cambiaron en Colombia o en México o en Perú, países donde ese influjo fue infinitamente menor,
¿no? Y también podemos pensar en Brasil, que es como el campeón de la diplomacia latinoamericana, que son de los que tuvieron efectivamente al rey ahí, ¿no?
Sí. Lo de Brasil es un caso, yo lo conozco poco, la verdad, pero es un caso muy curioso de fallo eficaz, ¿no? Digo, porque lo entendí hace relativamente poco, quizás me estoy equivocando, pero como el resto de América Latina fue ocupado por España bastante eficazmente, entonces los españoles lo fueron dividiendo para administrarlo y para gobernarlo de cierta forma eficiente. Y eso hizo que América Latina se fuera desmembrando y que después, en el momento de la independencia, hubiera muchos países, somos 20 y tantos, etcétera, etcétera. En cambio, Brasil, como los portugueses, por pereza, supongo, por un lado, por imposibilidad, por otro, por una serie de razones, solo pudieron ocupar la pequeña franja costera, no sé, desde Recife hasta Santos, digamos, entonces les quedó todo el interior sin ocupar y por lo tanto sin desmembrar, quedó ahí tirado. Y entonces cuando Brasil decidió que iba a ser un país, era esa franja costera, pero se encontró con que le quedaba ahí
todo eso al lado,
una superficie inmensa, Y gracias a esa incapacidad de ocupar ese territorio durante 3 o 4 siglos, ahora son un país incomparablemente mayor que todos los demás de América Latina, ¿no? En el fracaso muchas veces está la llave del éxito, dice, bueno, entre otros, nuestro señor presidente.
Por algo estamos fracasando también.
Claro,
estamos, es un éxito. Estamos camino al fracaso, que es finalmente lo que nos va a redimir. No, estaba pensando también, digo, viste que se dice que Brasil y Itamaraty, que son los verdaderos diplomáticos de Latinoamérica, sí, que son... Sí. Son re falsos los de azúcar.
Eso, mira, corre por tu cuenta.
No, sí, lo estaba diciendo porque no, lo estoy diciendo así porque somos el país más directo para hablar.
Pero cosas. También está como esta idea, o que es un mito de la alegría brasileña. Con lo cual, si ser falso es ser alegre, capaz que la pasan mejor. ¿O no? ¿No?
Vos estás proponiendo que seamos falsos,
que
para ser felices.
Todo el tiempo.
La careteamos todo el tiempo.
Para ser felices.
¿Y qué hacemos con el tango?
Lo que sea, matarlo.
No, digo, Buenos Aires no es eso, dicen.
¿Representará el tango Buenos Aires hoy?
Yo creo que no, ¿no?
Te tengo que preguntar a vos que vas a hacer la crónica.
Bueno, yo sostengo que poco, que muy poco. Fue muy importante en la formación de Buenos Aires, obviamente, ¿no? Mucho de nuestra idea de nosotros y de nuestra idea de nuestra ciudad tiene que ver con eso. Y no ociosamente también es se inventó y se desarrolló en la época en que se produjeron todos los grandes monumentos de la ciudad. Yo el otro día estaba haciendo una lista, y realmente, si te pones a mirar, entre 1890 y 1940 se construyó todo lo que es relevante, todo lo que ahora se considera monumental en la ciudad de Buenos Aires, desde la Avenida Mayo, los palacios de la Plaza San Martín, el Barolo, el Cábana,
todos
el Congreso
los
Nacional,
de la ciudad,
el Obelisco, la Cancha de Boca, todo lo que importa en esta ciudad. Construyó en ese periodo, ¿no? Pero es cierto, curioso, ¿no? Y es el periodo, efectivamente, de importancia, de reinado del tango. Hay algo, obviamente, ahí que viene muy bien empaquetado. Pero bueno, de eso ya empezaron a pasar, ¿qué? 60 años, 70 años.
70 años.
Que se escribió el último tango importante, si uno deja de lado Café La Humedad, que es un buen tango un poco posterior.
Y las cosas de la Diabla, pero sí, y ¿cuántos años hace del último gran monumento, digamos, ¿no? A menos que tenga la flor y esta que se abre y se cierra.
Ah, la flor.
¿Se abre y se cierra todavía?
No, ya no se mueve más.
No jodas.
Me parece, capaz que estoy diciendo una barbaridad, pero...
¿Se abre?
¿Se abre? Sí, se abre. Estoy diciendo una barbaridad. En el momento dejó de abrirse y cerrarse. Tuvo un momento...
Cuando tuvieron que ahorrar energía,
cosas. Ahora que ya no ahorramos
ahora
más.
Ahora ya derrochamos.
Sí. Vamos a ir a hacer el programa abajo
adentro
de la flor.
¿Adentro de la flor?
Abajo de la flor, a ver si efectivamente se abre y se cierra.
Adentro de la
adentro.
Flor.
Adentro.
No, mirá si es cierto que se cierra. ¿Te quedas ahí hasta cuándo?
Alto reality hacemos adentro
de la flor. No, de ninguna manera. Ya hicimos el programa en el Jardín Japonés la semana pasada. Basta, chicos, de salir por ahora. Que encima cuando haces ese programa es con público. Qué espanto.
Pero si estamos dentro de la flor no hay público, Osvaldo. Nadie nos ve.
Yo hago radio para no ver a la gente de cerca y te ponen a programas donde tenés que verlos a todos ahí. Por favor. Bueno, ¿cuándo te vas a Córdoba?
El lunes próximo.
Bien, estamos hablando con Martín Caparrós. Además vamos a hablar un poco de Perdimos, ¿quién gana la Copa América de la Corrupción? Un libro que necesita una compilación, Martín Caparrós, Diego Fonseca, que está presentando Planeta ahora. Pero eso va a ser, ¿sabes cuándo? Después del informativo de Radio Nacional. Porque como estamos en Radio Nacional y son casi las 4 de la tarde, ¿qué pasa, Marcelo? Vendé lo que sí, hacelo como interesado. Alguien está poniendo la radio ahora y no sabe qué va a pasar.
Bueno, tenemos vamos al informativo y después tenemos un montón de cosas más para seguir charlando con Martín Caparrós.
¿Y vos qué pensás hacer?
Y yo pienso seguir escuchando y si da, meto algún tema por ahí.
¿Cómo seguir escuchando?
Claro, sigo escuchando la charla.
¿Viste?
Si da, meto un tema.
Está pasando bomba él.
Obvio. Osvaldo no quiere ver a los oyentes.
Exactamente. Algo vas a tener que hacer. Informativo de Radio Nacional.
Dulces y amargos. Tercera temporada. Por Nacional. Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos. En Nacional.
4 de la tarde, 2 minutos, estamos hablando con Martín Caparrós, que ha tenido la gentileza, está pasando unos días en Buenos Aires y como quiere contar el espíritu de Buenos Aires, tiene que venir a este programa, que es de donde un espíritu que sale de acá y llega a todo el país, desde la Quiaca Tartagal hasta lo que haya quedado de la Antártida hasta ahora, que serán 2 cúbitos. Señor Martín Caparrós, le voy a invitar a escuchar a nuestro músico residente, señor Marcelo de la Mea, que ya hizo todos los trámites y viene del Chaco, ya está con nosotros. Estamos hablando de todos los días de Sergio Denis, que sigue convaleciente, y me gustaría tu homenaje habitual a
Dale, Denis. Dale. Vamos a hacer una canción que fue muy importante en la carrera de Sergio, que se llama Nada hará cambiar mi amor por ti.
No es una canción de él.
No es una canción de él.
Él hizo muchas canciones, versiones en castellano de canciones muy conocidas.
Y las hizo muy conocidas acá.
Exacto, ¿no? Adelante.
Tuviera que vivir mi vida solo, serían días tristes y noches sin final. Contigo todo es claro, transparente. Yo nunca pude amar así, uno conocí el amor. Es joven nuestro sueño aún, podemos ir volando al sol. Tócame, créeme, solo vivo para amarte. Nada hará cambiar mi amor por ti, tú debes saber cuánto te amo. Puedes estar segura, solo te pido amor a cambio. Nada hará cambiar mi amor por ti, tú debes saber cuánto te amo. La vida puede ser distinta, nada hará cambiar mi amor por ti. Estaremos juntos, tu luz me guiará, y donde yo esté serás mi estrella, mi calor, mi buen amor. Sé que tu luz me guiará, es joven nuestro sueño aún, podemos ir volando al sol. Tócame, créeme, solo vivo para amarte. Nada hará cambiar mi amor por ti, y tú debes saber cuánto te amo. Puedes estar segura, solo te pido amor a cambio. Nada hará cambiar mi amor por ti, y tú debes saber cuánto te amo. La vida puede ser distinta, nada hará cambiar mi amor por ti.
Marcelo de Amea, para todo el país, Nada hará cambiar mi amor por ti, un tema que ha popularizado en castellano el señor Sergio Denis. Señor Martín Caparrós, que está en Buenos Aires por unos días, vino para el Congreso de la Lengua que se va a hacer en Córdoba. Estás viviendo habitualmente en España, pero andas por todo el mundo y supongo que tenés relación, obviamente, con las cosas de la coyuntura argentina. Por si no tenés idea de lo que está pasando acá, una noticia de la Nación de hoy que me gustaría tu mirada al respecto. Qué momento. Hoy sería una nota sobre los motivos más singulares por los que los legisladores viajan al exterior. Ajá. Una de las cosas, por ejemplo, la nota que salió en la Nación dice cosas como, por ejemplo, a la cabeza del listado, o sea, esto es, los legisladores piden plata aparte de la que cobran para hacer su trabajo legislativo. La autorización pedida por el senador radical Oscar Castillo de Catamarca para un viaje de 14 días a España para participar de la celebración de la advocación de la Virgen del Valle en el pueblo de Uclés. El senador recibió 1.200 euros para los pasajes. Una de las cosas. Otra de las cosas que han hecho nuestros legisladores es...
Convengamos que era una virgen paciente, se celebraba su no sé qué durante 14 días, porque en general son más cortas. Convengamos también que el senador Castillo es baratito, porque si...
1.200 euros,
se bancó 14 días.
Le pagamos los pasajes solamente. La FE motivó otro viaje singular, dice la nota de la Nación de hoy. La diputada por La Rioja, Karina Molina, del PRO, estuvo 5 días entre mayo y junio en el Vaticano para asistir a la Santa Misa oficiada por el Papa Francisco. Para esto le dieron 759 dólares para que vaya a la misa y vuelva.
Tenemos los legisladores más baratos del mundo, ¿no?
Vos les hubieras dado unos pesos más.
Bueno, digo, si tenías que irse hasta Roma, quedarse 5 días, comer helado. Imagínate lo cara que está la pizza.
Pero misas hay en todos lados.
Tenemos acá en la esquina.
Conseguiste una misa más cerca.
No, pero escúchame, la más medieval de todas, la más retrógrada, la más arcaica.
Bueno, sí, es como un viaje a la Edad Media, está bien, si es así,
Para un viaje en el tiempo es barato, ¿no?
¿Qué pensás de la relación que tiene este país, o que el Papa tiene con este país?
Bueno, en este momento es el efecto Vilas, ¿no? Que es lo temible. Yo me acuerdo, en los años 70 yo todavía ya existía, y al tenis no le importaba a nadie en la Argentina. Y de pronto hubo un fulano, Guillermo Vilas, que empezó a ganar partidos, y de pronto entonces todos estábamos hablando de tenis todo el tiempo. Nos ha pasado porque ahora tenemos un sacerdote que ganó un par de partidos en Roma y que por lo tanto se hizo famoso en el mundo. Entonces, el lugar de la iglesia en la Argentina, lamentablemente para la Argentina, ganó muchísimo en los últimos años por esta especie de nacionalismo triunfalista que, bueno, si el Papa es argentino, nos tiene que importar lo que diga la iglesia de una manera infinitamente mayor. Yo estoy esperanzado porque ya tenemos un papa, ya tenemos una reina, nos falta muy poquito para entrar en la Edad Media, de verdad. Y con un pequeño esfuerzo yo creo que lo vamos a conseguir.
Bueno, hay bufones también.
Sí. Buffon es el entertainer, digamos, el lugar del bufón, que era el entretenedor mayor, se lo podemos adjudicar a Leo Messi, ¿o no?
Sí.
Nadie entretiene a tantas multitudes.
Yo estaba pensando, tenemos todo, chicos.
Estaba pensando en esta declaración que te venís haciendo últimamente, que si Tinelli se mete en política, vuelvo al país para poder exiliarme. Sos,
Sí, yo no dije exactamente eso. Era un poquito...
Me tergiversaron.
¿Qué sé yo?
Vos sos fan de Bailando
por un
Sueño.
Vos
sos fan de Bailando por un Sueño, decí la verdad.
Está lastimado porque no lo convocaron, seguro es por eso.
¿Cómo que no me convocaron? La realidad es mucho más compleja.
Qué linda pareja. Bailando, me gustaría. Vos y Betty Sarlo en Bailando por un Sueño.
Bueno.
Betty es muy ágil, juega al tenis.
No decís cosas que después cuya realización pueden tener algún efecto que no querrías. Yo lo que dije es que si Tinelli lo elegían para algún cargo, yo me volvía, no para exiliarme me parece una palabra por la que tengo respeto, para irme. Exiliarme me parece como una palabra un poco que hay que tomarse un poco más en serio, digamos. Pero no, me parece impresionante que un señor del cual lo único que sabemos es que contaba chistes malos y mostraba culos por televisión pueda ser un candidato a gobernar algo en el país. Quiero decir, es finalmente que un pornógrafo light satisfizo durante 20 o 25 años el morbo de millones de argentinos, está bien, hay que agradecérselo. Pero de ahí a darle poder para hacer otras cosas, me parece que hay un salto dialéctico que yo no entiendo.
Pero quizás tenga que ver con que figuras de tradición política tampoco dieron como en la tecla de cómo se acomoda este país de una manera más o menos razonable, y ante ese descreimiento, uno no necesita un pasado político para poder tenerle como un voto de confianza por hablar de votos y seguir.
Es una buena idea. Si un médico te diagnostica mal y se equivoca o te opera mal o qué sé yo, lo mejor que podés hacer es llamar, que sea un jugador.
Un plomero.
Por ejemplo, claro.
No lo había pensado.
El plomero también, guárdalo.
El plomero está demasiado preparado. Yo justamente buscaba una metáfora de algo que no tuviera nada que ver. Porque el caso
tiene
este,
manejo de herramientas, el plomero.
Sí, sabe destapaciones, ¿viste? Todas esas cosas, bajada de vereda, no sé cómo.
Pero pensaba, por ejemplo, en esto de cuando decías antes que la Argentina, que el argentino promedio tiene esta cosa de ser como demasiado honesto o de no estar. Bueno,
no, honesto no. Bueno, franco, que no es lo
franco.
Mismo que honesto.
Bien, pues había conectado con esta idea del honestismo que vos trajiste en algún momento hace ya algunos años para hablar de la clase política, como si fuera el valor que puede reemplazar o obturar cualquier otro valor que sea más significativo para hacer política. Sí. Y quizás eso haya como una especie de sobrevaloración, no sé, Tinelli es lo que es, pero hasta el momento, no sé, estafó a alguien.
No, solo fue socio de Cristóbal López, pero sacando eso, sacando ese temita y que dejó colgado a todos con los aportes a todos sus empleados.
Bueno, en
cosas mínimas,
sí,
ponele.
Cosas pequeñas. Pero además, aunque hubiera sido absolutamente honesto y no hubiera sido socio de nadie y no hubiera cagado a ningún empleado y qué sé yo, insisto, yo lo que digo cuando hablo de honestismo es que eso no alcanza para juzgar a alguien. Digo, Videla también fue honesto, no afanó, vivió en un 3 o 4 ambientes en la calle Santa Fe o en la calle Cabildo hasta muy viejo. Era muy honesto y fue el peor asesino que hubo en la historia de Argentina. Entonces, no alcanza la honestidad para justificar nada. Y sí, yo creo que en un caso como el de Tinelli alcanza mirar un poco a qué debe su reputación, con perdón de la palabra, a qué debe su fama. Quiero decir, no hay nada en aquello que ha construido en los últimos 30 años que te pueda hacer pensar que es un tipo que pueda conducir un país. No solo capaz. Digo, uno, si va a votar a alguien, tendría que saber qué ideas tiene, qué querría hacer, qué pasar, qué aportes ha hecho, cuáles son sus aportes, eso. Haber mostrado minas medio en bolas y haber contado chistes malos. No sé, a mí, de verdad me impresiona mucho. Me parece que quizás no somos lo que creemos, que si pensamos que un tipo así es un candidato posible para gobernar algo, es que estamos muy, muy raros, muy confundidos, muy...
Bueno, pero en este mundo, en este punto, digo, hacemos juego con casi todo el mundo, ¿no? Digo, porque los que querían ver qué había hecho Bolsonaro hasta el momento podían verlo, los que querían ver qué había hecho Trump hasta el momento podían verlo, ¿no?
Sí, es un momento muy extraño de la política en que efectivamente ese descreimiento que decía Josefina está llevando a mucha gente a creer, no a no creer, sino a creer en cosas estrafalarias, imposibles, inverosímiles. Quiero decir, uno podría pensar que ese descreimiento te podría llevar, ojalá te llevara, a tratar de construir de otra manera, a no delegar más el poder en gente que después lo va a usar de unas formas incontroladas y nocivas, sino a tratar de armar un sistema que funcione distinto, sin esas cotas de delegación, sin ese entregarse a vaya a saber quién. Y en cambio, el descreimiento por el mal funcionamiento de este sistema está llevando a muchísima gente a creer en payasos, en delincuentes, en patrones de esquina.
Bueno,
es muy desesperante.
Hace pasó una cosa muy sintomática. Un changarín en Nogoyá dijo que había devuelto, que habían encontrado y devuelto $500,000. Sí. Fueron a entrevistarlo, o sea, fueron a la fuente. El señor habló y dijo, sí, efectivamente pasó esto y yo no quiero, le devolví el dinero, no pasó nada. Y a las horas nos enteramos que era todo mentira, que era un mitómano que lo conocían en Nogoyá porque una vez había estado en televisión haciendo de payaso y había en el medio del acto haciendo por televisión se había tragado un bollo de papel y tuvieron que ir al corte porque casi se ahoga. Tampoco era mago. Y hubo como, quiero creer. Hubo mucho, quiero creer que hay un honesto que devolvió medio millón de dólares. Sí. No podíamos pensar que nadie puede perder medio millón de dólares. ¿Cómo vas a dejar un...? Digo, yo pierdo los anteojos, hago corriendo a buscarlos, chicos.
Somos testigos.
Era rara la historia, sí, era muy rara la historia esa de que un tipo se hubiera olvidado de que se había olvidado medio millón de dólares ahí en la vereda. Pero a mí, cuando la leí, la creía a priori, porque bueno, estaba contado, uno tiende a más o menos creer lo que te cuentan dos o tres diarios al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Entonces la creí y me quedé pensando, porque por un lado dije, qué bárbaro este tipo, qué sé yo, que además decía que no quería una recompensa, uh-huh, sino un trabajo en blanco para sostener a la familia, bla, bla, o sea, bla.
Era él hablando por televisión, era él con su esposa, sí, al lado, la esposa, sí, la miraba con cara de odio, no sé si porque sabía que era verdad
porque
o porque sabía que era mentira,
o porque era cómplice,
cualquiera de las,
claro,
dos cosas. Digo.
Pero cuando lo vi, yo pensé, por un lado dije, uy, qué curioso este tipo, qué bárbaro, y después pensé también qué fuerza tiene la ideología, ¿no? Esta idea que nos venden desde que nacemos, de que la propiedad privada es privada, de que las cosas de otro son de otro, y si vos te encontrás, en este caso pensaba yo, si este tipo se encuentra $500,000 que le solucionarían la vida para siempre, en vez de decir, qué genial, acabo de encontrarme un dinero que me va a solucionar la vida para siempre, dice, oh, esto es de alguien, yo debo devolvérselo.
Es a mí me tranquilizó bastante que fuera
de la
mentira.
La propiedad privada es extraordinaria. ¿Eh?
No, eso, sí, a mí me tranquilizó bastante que fuera mentira. Me parecía,
sí,
más,
claro,
me parecía mucho más problemático,
absurdo,
socialmente, ¿no? alguien tan salame. O sea, no coincidís.
Sí. Coincidimos todos, José.
No, yo no coincido, chicos.
Vos tenés un muy buen pasar.
De acuerdo con la idea de la propiedad privada.
Porque, vos tenés un muy buen pasar, por
porque
lo que
yo
veo.
Todo el tiempo pienso que el $500,000 puede ser mío. No me gustaría que venga un changarín a sacármelo. Ustedes porque piensan pobre y piensan en el ser el changarín. Yo pienso que soy el señor que tiene el dinero. Dice Miriam de Tucumán, estamos en la Edad Media, vivo en Tucumán, la bomba tucumana. Uh-huh. También se postula para un puesto político. Uh-huh. Tal vez tendríamos que ponernos un poco más exigentes con las candidaturas. Tal vez, dice Miriam, en Tucumán.
No, porque creo que lo que molesta es el pasado político. Es como un criterio como bastante usado en el espectáculo. Cuando necesitas poner una cara nueva, pues están muy gastadas las otras y necesitas pegarla con una historia que capte desde lo nuevo. Y en la política pareciera que es eso, que el pasado político molesta o da desconfianza, y alguien que tiene un pasado y tiene una moral, pero no es explícitamente política, toca algún elemento como tranquilizador de los votantes. Y así aparece la bomba, aparece, bueno, de hecho, en Brasil o en Estados Unidos o en su momento en Italia, digamos, era gente sin un pasado.
Bueno, la bomba tucumana se presenta como candidata en una provincia donde Perito Ortega fue gobernador.
Uh-huh. Uh-huh. No, y sin ir tan lejos, el propio Macri y muchos de sus adláteres, digamos, llegaron al gobierno favorecidos por el hecho de que no eran supuestamente políticos, aunque llevaba mucho tiempo haciendo, sí, política con el curro de que no eran políticos, pero que supuestamente no eran políticos, sino empresarios, y que como eran empresarios, iban a saber dirigir esta gran empresa que es el país. Demostrando taxativamente que un país y una empresa no tienen nada que ver, que uno puede eventualmente saber dirigir una empresa, no estamos seguros de que supieran, y no por eso saber dirigir un país, pero mostrando que en realidad conducir un algo tan complejo como un país es algo que necesita mucho más esfuerzo, mucho más conocimiento, mucho más colaboraciones que las que parecemos creer que se necesitan. Y seguimos pensando que va a venir fulano de tal, mengano de cual, qué sé yo, y nos va a salvar. Yo creo que hay que hablar con el changarín, hay que ofrecerle todo esto al changarín, que es el único tipo que realmente consiguió dar esperanzas a millones de argentinos.
Duró poco, pero consiguió dar
esperanzas
por un tiempo.
Bueno, pero por lo menos, ¿quién te quita lo bailado?
A todos los argentinos, menos a Josefina, que lo puso mal. Que devolviera...
No, solo desconcierto.
Famoso changarín de Nogoyá.
Changarín de Nogoyá. Visto desde España, cuando vos ves acá que estamos todo el tiempo hablando de la grieta, ¿cómo nos ves?
Bueno, los españoles quisieron copiarse. Es otra de esas exportaciones maravillosas argentinas que podríamos ahorrarnos. En España estuvo, o está todavía, esta especie de mini grieta catalana, ¿no? Siempre es el tema...
Igual son todos gallegos. ¿Eh? Igual son todos gallegos, así que
sí,
lo mismo.
Son todos gallegos, pero no están muy convencidos. No, es siempre hay banderas que revolear cuando no querés discutir las cosas que importan. Siempre podés esconderte detrás de una bandera y hacer como que eso es lo único que decide todo. No sé, me parece... ¿Qué sé yo? No me parece nada. Me parece que... No, es genial cómo está quedando cada vez más claro que cuando hay una grieta, las dos paredes de la grieta se necesitan tanto para constituir esa grieta, y y cómo ambas paredes están muy asustadas de que la otra desaparezca, porque entonces dejaría de haber grietas, se llamaría de otra manera, sería precipicio. Sería acantilado, sería maravilloso paisaje de crepuscular, qué sé yo.
¿Y a vos en lo personal te afectó la grieta? ¿Tenés amigos, tenés gente con la que no te ves de acá?
¿Qué agrieta? No, hay gente, alguna poca gente que no he visto, pero no era gente que quisiera particularmente. Con alguna gente con la que sí nos queríamos en serio, que pensaban cosas distintas, que yo nunca estuve de acuerdo con el gobierno kirchnerista, alguna gente que yo quería en serio sí, fueron kirchneristas y hicimos un punto de seguir viéndonos y de seguir tratándonos y de no ceder a la estupidez, digamos.
Estaba recordando un recital de Liliana Herrero, al que había sido, y que Liliana te dijo, gracias por venir, gracias que estés acá, estamos pensando distinto algunas cosas, pero y pensaba, ¿no? ¿Cómo sigue tu relación ahí? Vamos a la parte de chismes.
Hace tiempo que no los veo. No, probablemente, no tiene ningún sentido, pero probablemente con quien más dolido me quedé a partir de esto fue con Dorio, con quien habíamos sido infinitamente amigos hace muchos años.
El Monitor Argentino, aquellos programas de Radio Belgrano.
Sueños de la Noche Belgrano, la revista Babel, y éramos realmente íntimamente amigos. Y no nos veíamos mucho después, pero en algún momento le escribió, ya cuando trabajaba en 678 y demás, escribió alguna nota en la que me maltrataba innecesariamente. Podía no haberlo hecho y no pasaba nada, nada iba a cambiar en su vida si no lo hacía, y en cambio no sé por qué se le dio por hacerlo, y eso sí me dolió, pero no importa, tampoco nos veíamos mucho.
Con todo ese antecedente, y con ningún antecedente, con lo que está pasando ahora, con lo que es el presente de Argentina, vos ya en unos días te estás yendo, no sé en cuántos días, darás el congreso y después te irás. ¿Con qué sensación te vas? Como, uff, al fin ya, suficiente para mí. Te vas como, ya tenés nostalgia. Y yo,
¡chao!
¡Chao, chao!
Se los dejo a todos a ustedes, disfruten.
Besos a todos. ¿O tenés una nostalgia anticipada? O ¿qué relación tenés con tu partida de acá?
Bueno, por un lado cierto alivio, porque para mí es intenso estar acá, es intenso en lo bueno y en lo malo, y a veces me dan más ganas de descansar de esa intensidad, y otras veces la necesito y vengo si puedo. Pero en cuanto a esto de qué suerte me voy, lo que escucho mucho es, qué suerte te vas.
Sí.
Es decir, me pasa mucho, hace mucho que no te veo, ¿dónde estás? No, estoy viendo en España. ¡Ah, qué ojete! Claro, vos sí. Qué suerte, hijo de puta. Es raro.
Por ahí te quieren decir hijo de puta igual y no te lo dicen. Te quieren decir hijo de puta y lo disfrazan.
Sí, a veces pasa, tratando de ser lo más mexicanos que pueden, pero no les sale muy bien. No, me impresiona, me lo han dicho.
En este viaje lo notaste.
En este viaje, sí. Como que vivir en otro lado fuese realmente un privilegio. Nadie me dice, che, qué lástima que no estás acá, porque esto es, te lo estás perdiendo, o no sé qué. Y eso me impresiona. Yo creo que hasta hace un tiempo no era tan así, no estaba tan establecido que era mejor vivir en otro lado. Lo dice incluso gente que estoy seguro que jamás se iría, aun cuando le pusieran la alfombra roja en Ezeiza, tampoco se iría, porque le gusta estar acá y quiere a gente de acá y le importa y qué sé yo, o tiene miedo de estar en otro lado, o lo que sea. Pero aún esos que están convencidísimos de que van a seguir aquí todo lo que puedan, entienden o suponen que estar en otro lado es de algún modo mejor. Es triste.
¿Y es mejor?
Ni mejor ni peor, qué sé yo. Es otro lugar. Entonces, es otro tipo de problema.
¿Por qué no volvés, Martín? ¿Por qué no volvés y te quedás con nosotros?
Ay, Si te contara.
No, mira, estamos cerca del informativo, ya está. Estamos muy contentos de que hayas venido, como cada vez que pasas por acá, que tenés una vuelta por este estudio, cosa que nos alegra mucho. Algunos mensajes que están llegando, dice, pobre Changarín, la mayoría de los diputados y senadores y muchos más nos mantienen, nos mienten y se llevan la guita y ya no sorprende a nadie, dice Rafael de Tartagal en Salta. Y dice, aplausos para el señor Caparrós, dice Mónica de Pilar, que pide una salva de aplausos para el señor Caparrós, así que espero que cada uno en su casa en este momento esté aplaudiendo, bravo, como bravo, está pidiendo bravo, Mónica bravo. De Pilar, porque no tenemos por qué hacerle esto a Mónica de Pilar. Si pide un aplauso para Caparrós, démosle un aplauso a Caparrós.
Así es.
Señor, se va a Córdoba al Congreso de la Lengua. Uh-huh. ¿Va a hacer alguna ponencia? ¿Va a decir cosas así muy interesantes?
Tengo una mesa, sí, sí. Uh-huh. Bueno, primero el martes tenemos una charla con Juan Villoro, escritor uh-huh. mexicano y gran amigo. Uh-huh. Que es el cierre de una especie de seminario sobre periodismo que hay pre-congreso. Uh-huh. Y después el miércoles empieza el congreso y yo creo que tengo una participación, si no me acuerdo mal, el sábado al mediodía o el sábado a la tarde, una cosa así, sobre algunas cosas que no termino de entender, pero de acá entonces,
te vas a tener
de acá entonces voy a...
La crónica sobre Buenos Aires, más o menos, ¿cuándo la vamos a poder leer?
Para mi cumpleaños. Ahora la pregunta es, ¿cuándo es su cumpleaños?
¿Te pensás que no lo sabemos?
Pienso que están equivocados.
Oh, por supuesto que no lo sabemos. Gracias, Martín Caparrós, por haber estado con nosotros.
Al contrario, che, gracias a ustedes.
Como cada vez que pasa por la Argentina, viene a hablar con nosotros Martín Caparrós, se ve que la pasa bien, o que en todo caso no tiene muchas otras cosas que hacer cuando viene a la Argentina. Así que le agradecemos su presencia. ¿Saben qué? Vamos a ir al informativo de las 4:30, y después, cuando volvamos del informativo, va a haber un show en vivo para todo el país de la banda El Astillero, que van a hacer, es un trío uruguayo de autores, intérpretes, que están juntos desde el 2016. Va a ser muy lindo escucharlos en todo el país. El Astillero lo van a escuchar acá en Dulces y Amargos. Vamos al informativo de Radio Nacional y ya venimos.